Seguimos con Hanna Rodríguez Hertz, Martín Couto, Nicolás Albertoni y Graciano Pascal. Los incidentes de la semana pasada, al término del partido por la Libertadores entre Nacional y Newell's Old Boys en el Estadio Centenario, dejaron como saldo una bomba atómica puesta en el fútbol uruguayo, ¿no? Pero digamos que uno de los resultados más contundentes y al mismo tiempo discutibles fue el paquete de medidas que el gobierno anunció para atacar, por lo menos coyunturalmente, la violencia en el fútbol. Además hubo 5 hinchas tricolores procesados con prisión domiciliaria y daños en la tribuna Colombes, valuados aproximadamente en $50,000. Por supuesto que también hay que mencionar los heridos, entre ellos funcionarios policiales con heridas muy serias, ¿no? Pero bueno, el viernes el presidente José Mujica recibió en la Torre Ejecutiva al presidente de la AUF, Sebastián Bauzá, al presidente de Nacional, Eduardo H., y al presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani. Allí, nunca sabremos cómo llamar esto, se acordó, no sé, se comunicó que la policía mantendría su presencia en el Estadio Centenario y el Parque Central, pero solo para custodiar a los árbitros y al personal de recaudación. No estaría en las tribunas. Esa medida fue, claro, algo que impactó de manera muy fuerte en la fecha que se venía. El torneo Clausura tenía partidos el viernes, el sábado, el domingo. Pudieron jugarse algunos, otros no, y en especial estaba el punto crítico del partido Peñarol-Miramar-Misiones en el Estadio Centenario el domingo de tarde. ¿Qué iba a pasar con ese encuentro? ¿Se iba a jugar igual? Bueno, todo estaba preparado para que se jugara igual, por lo visto con esas condiciones especiales de ausencia parcial de la policía. No, no se jugó. ¿Y por qué no se jugó? Porque la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales resolvió una huelga. Es una especie de huelga, ¿eh? Porque entiende que sus jugadores, los jugadores, corren riesgos si los partidos se disputan en esas condiciones. O sea, la medida fue para el partido de ayer domingo, pero en general para todos los partidos que se jueguen en el Centenario, en el Parque Central, en esas condiciones que fijó el Poder Ejecutivo. Los escucho, señores, señoras. Dale, Hanna.
El tema, yo estuve leyendo un montón sobre esto. El tema de violencia en el deporte es un fenómeno mundial, no es uruguayo. Y está estudiado, aparte, hay cantidad de literatura sobre hooliganismo en el fútbol y en otros deportes, desde el punto de vista sociológico y sobre las medidas que se toman, también se han estudiado, o sea, prohibición de asistencia de los barras problemáticos, circuito cerrado de televisión, conversión a estadios donde todos deban estar sentados, esquemas de cartas identificatorias, trabajo de inteligencia, incluso infiltramiento de los barras, todas esas cosas se han intentado a nivel mundo. Con distintos grados de éxito. Acá hay proyectos. Ayer estaba leyendo uno del diputado Cantero para hacer identificación electrónica de los hinchas, que me pareció bastante interesante. El tema es que para que uno llegue efectivamente a una solución, se requiere un compromiso continuo y de largo plazo de todos los actores involucrados, que son los clubes, la policía, las instituciones, los hinchas, las barras, los medios. No se puede hacer una sola medida que resuelva y mucho menos de corto plazo. Y después, cuando hablen mis compañeros, voy a hablar del tema más de fondo, que me parece que uno, todo esto a su vez es circunstancial, pero si uno no ataca el problema de fondo, que, o sea, la violencia en el deporte es un catalizador del problema de fondo, que es social. Uno lo puede alejar del estadio, pero la violencia social al deporte va a estar en otro lado. En Inglaterra alejaron a los hooligans del estadio, pero se citan en otros barrios y se matan igual. Lo que pasa es que ya ahora no me molestan a mí. O sea, es un tema complejísimo.
Sí, sí, tan complejo que el ministro del Interior decía este fin de semana, la comparación con el caso de los hooligans no vale, ¿no? Él decía, allá se trataba de hinchas violentos, punto. Acá estamos hablando de otra cosa. El fenómeno de las barras bravas del Río de la Plata, por ejemplo, ya tiene otras connotaciones, ¿no?
Por ejemplo,
están metidos en el medio otros delitos, organizaciones tipo mafiosas, etcétera, ¿no? Pero sigamos.
Sí, yo con respecto a las medidas, a mí me da la sensación de que con el tema de la violencia en el deporte, pero comentando particularmente las medidas de los últimos días de la semana pasada, es una sucesión de parches que a mí me parece hasta bizarra. bizarro por las medidas del Poder Ejecutivo, bizarro por las medidas de los clubes. Entonces, en realidad ahora, y también estos proyectos de ley que aparecen con, ahora lo decía Hanna, identificación, entonces estamos jugando a una especie de CCI, en donde todos en realidad proponemos la identificación electrónica. Antes fue la cédula para entrar, en el medio la espirometría, en el medio otra cosa. Yo creo que le estamos cerrando, porque una cosa es la cuestión de inteligencia, digamos, inteligencia policial con respecto a las personas que tienen, y otra cosa es cómo atacar integralmente el problema de la violencia. No hay un plan, aún si se tratara solo de inteligencia y solo de represión, no hay un plan en donde uno diga, bueno, la medida 1 se aplica y esperamos tales resultados de disminución de hechos violentos. Tampoco va a terminar la violencia en el fútbol de un día para otro. No es que con estas medidas, si paramos un ratito, entonces después nunca más. Entonces no nos planteamos cuál es la siguiente medida, cómo esas medidas represivas están vinculadas a medidas que tienen que ver con cambiar la forma en que la gente acude al deporte, etcétera, etcétera. Me parece, como primera intervención, decir eso, que resulta hasta gracioso y un chiste cómo se piensan las medidas una tras de otra, un parche, uno que propone una, el otro que le suma a otra, sin una coherencia.
Sí. A mí me pareció interesante. Una aclaración. Lo único concreto la semana pasada fue lo que dispuso el Poder Ejecutivo, que además aclaró que era coyuntural, que esta semana se iba a revisar. Después se habló también de que los clubes habían asumido el compromiso de incorporar software que fuera capaz de identificar efectivamente a las personas responsables de la violencia en los espectáculos deportivos, ¿no? Un software que permitiera tratar digitalmente las imágenes de cámaras de alta definición que se van a instalar. Y por último, que la AUF va a aprobar algo que tiene pendiente aprobar, el código disciplinario de la FIFA, que tiene como una de las medidas la quita de puntos a los equipos cuyas hinchas se vean involucrados en episodios
que
de violencia.
Hace meses está en la AUF. Me parece como un primer paso necesario. Sobre eso no creo que debería merecer mucho debate el código disciplinario de FIFA, que ya en muchos países se aplica. Creo que también este tema tiene dos focos, ¿no? Porque más allá del tema en sí mismo, cómo se generó, que creo que acá Martín también es un tema sociológico que se quiere llamar. Lo segundo es la intervención de Mujica, ¿no? Es decir, cómo el presidencialismo está interviniendo sobre temas, creo que hasta antes eran domésticos, porque en realidad fue un problema del deporte. A muchos uruguayos creo que puntualmente el Partido Nacional nos llamó la atención porque estaba teniendo visualidad internacional, ¿no? Visualización internacional, y no fue como el clásico, terrible. Pero uno sentía como que había quedado en casa este tema y es un tema que tenemos que confrontarlo. Pero lo de Nacional, había muchos medios internacionales, o sea que creo que también ahí hay un tema de que pasamos un poco vergüenza hacia afuera. Pero en cuanto a la suspensión de Mujica, yo creo que está bueno que ponga estos temas, porque en definitiva, si él no hacía esto, no iba a ser un tema nacional casi, porque se está debatiendo, porque también Mujica llama al ministro y dice, tenemos que cortar con esto.
Lo dijo.
Pero también hay un dejo acá de que si yo doy la señal de que la policía no va, me hace acordar, salvando distancias, a un poco el tema de la marihuana, es decir, como no la puedo controlar, la legalizo. Entonces, yo también tengo que darle señal a los hinchas de que no va a haber policía en el estadio, porque en realidad hay un problema creciente, y repito, salvando las distancias, pero parece que no hay que dejar, hay que resolver el tema más de fondo y de foco, que dejar, bueno, no puede entrar la policía porque en realidad no podemos resolver este problema. Y si bien, y acá cierro esto, pues la experiencia internacional me parece bien interesante analizarla, si bien lo de los hooligans es muy diferente, hay factores culturales diferentes, pero hay generalidades de la forma en cómo se ataca ese problema, que si uno analiza el foco, de hecho hay un artículo, miraba ayer, de la London School of Economics, que mostraba el resultado económico de terminar con la violencia en el deporte. Muy interesante, ahora no me acuerdo el título, pero que hablaba de esto. Y hay generalidades de cómo se resuelve esto, que empieza con Margaret Thatcher en el 89, de cómo resolver este problema de los hooligans, que hasta me animo a decir que no estamos lejos de resolver este problema. Uh-huh. Es decir, no estamos lejos. Cuando uno ve cómo los hooligans termina...
Discrepo seriamente.
Porque okay. Cierro y abro a esa discrepancia. Pero lo que voy es... El problema central de hooligans termina identificando a 5.000 personas. Y uno ve que, por ejemplo, miraba cuánto tiene el Old Trafford, por ejemplo. Entran 75.000 personas. Son 5.000 de esas 75.000 que entran lo que estaban generando. Es decir, el tumor del problema es mucho menor. Policía tiene identificado 400 personas. Hoy, dice Inteligencia, tiene identificado 400 personas las de las hinchadas. Es decir, ¿qué estamos haciendo con esas personas?
Lo que pasa es que no son personas que hayan pasado por la justicia todas. Ahí está el inconveniente desde el punto de vista legal, ¿no?
Exacto, pero Emiliano, termina
entonces,
el partido.
Entonces, dice el gobierno, quien podría impedirles el acceso, en todo caso, sería el club, los clubes.
Pero termina...
El gobierno, el Estado, no tiene herramientas como para, por lo menos hoy, impedirle el ingreso a esas personas.
Estoy de acuerdo, pero ahí es donde hay que atacar, porque termina el partido y el tuit que estamos acostumbrados a ver es quedan libres los que fueron en detenidos por los problemas de los disturbios. Es decir, esa gente la tenemos ahí y hay que trabajar sobre esa...
Pero en Inglaterra tienen otro manejo económico. En Inglaterra bueno. Los clubes son empresas, no es como acá.
Graciano.
Sí, yo creo que esta decisión del presidente Mujica del pasado fin de semana lo muestra de cuerpo entero, digamos, y nos retrotrae al Mujica de la decisión de cerrar Pluna de un día para el otro. Es decir, esas decisiones que el presidente toma, no sabe por qué, en base a qué, de una manera caprichosa, arbitraria, en consulta, y después crea un problema mucho más grande que el problema que quería solucionar. Caso típico el de Pluna, una empresa que en las vísperas de las vacaciones de julio la cierran, deja a todo el mundo parado y desata toda una catarata de problemas mucho mayores quizás que de haber buscado una solución de otro tipo, legal, económica, financiera, con Pluna funcionando. Y acá pasa exactamente lo mismo. Y retomando lo que decía Nicolás, en el sentido de que, bueno, como no puedo controlar el tema del fútbol, hago lo mismo que la marihuana, no la puedo controlar, la vendo libremente. Yo diría también, como no puedo mejorar la educación y no puedo lograr que los estudiantes aprendan, los paso de año, aunque no aprendan nada, y se van sumando y sumando, generación tras generación, gente que no aprende nada simplemente porque, en lugar de tomar el toro por las astas, simplemente lo pasan de año y que otro se haga cargo del problema. Y aquí hay algo parecido. Como no puedo controlar la violencia en las tribunas, simplemente no mando más la policía.
No, pero él dijo
renunciando,
que era...
renunciando, no, pero además dice en tal y cual escenario. Es una cosa absurda, caprichosa, no tiene sentido. ¿Por qué en ese escenario sí, por qué no? Una cosa sin pie ni cabeza. Y en este caso, además, se agrega otro elemento que es sustancial, que es la función indelegable del Estado en materia de seguridad pública. Un partido de fútbol es un espectáculo público, no es como un casamiento o un cumpleaños de 15, que lo que pasa, yo controlo los invitados en la puerta, vos entrás, vos no entrás, yo invito al que quiera, un cumpleaños, un casamiento, un cumpleaños de 15 o un casamiento. Esto es un espectáculo público. ¿Quién se pone en la puerta y dice vos entrás, vos no entrás? Lo que pasa dentro del espectáculo público, la seguridad de los ciudadanos, es competencia del Estado y eso es indelegable.
Hay un estudio de Fernando Nin Real que dice que técnicamente la AUF es responsable, sí. No es la policía.
Esa es una de las discusiones que está trabando todo este asunto.
Pero seguridad,
¿no?,
de los ciudadanos. ¿Cómo se va a delegar eso? Si hay un incidente, ¿quién va a ser, quién utiliza la fuerza para impedir el procedimiento?
Una vez que ya está el delito, sí, pero técnicamente no tiene la obligación.
La prevención también.
El organizador de un espectáculo que en realidad creo que técnicamente es privado. Y el organizador es la AUF. En el caso, conozco el caso del básquetbol y sé perfectamente que es la Federación de Básquetbol y los clubes.
De todos modos, en la medida esta coyuntural que se tomó, ya hubo descuidos, ¿no? Porque se dijo que solamente habría policía en el estadio y en el Parque Central para preservar la seguridad de los jueces y de los funcionarios de recaudación. Pero en el caso de los funcionarios de recaudación, esto abarcaba solo a los de las boleterías y no a los que controlan el ingreso al estadio en sí.
Que son los que están expuestos a la violencia.
Saltaron y dijeron, no, yo en estas condiciones no trabajo. Porque hay que anotarlo, ¿no? No solo fue la Mutual quien ayer dispuso que los jugadores no fueran, también los funcionarios de recaudación dijeron, no, nosotros no vamos, ¿no?
Sí, yo quiero decir una cosa, que es el fondo de atrás de esto, que me parece que nunca, siempre se habla todo de las circunstancias y no se va al fondo del tema. Yo cuando vivía en Argentina iba todos los fines de semana, incluso a mí las barras me regalaban entradas, porque allá las barras manejan entradas, los clubes se las regalan, porque metía.
Bueno, acá tenemos...
Estaba infiltrada, una infiltrada.
Así que...
Tenemos una barra brava en la mesa.
Bueno, algo parecido.
Una hooligan.
Te puedo contar.
Perdón,
un
hincha
poco
de Newell's probablemente, además, ¿no? Viniendo de Rosario como viene Hanna. Bueno.
Así que, me parece que hay que entender el fenómeno por el cual para una persona es de vida o muerte los colores. O sea, es un tema central. ¿Por qué para alguien es de vida o muerte los colores? ¿Alguien se lo pregunta eso? O sea, ¿ustedes se preguntaron alguna vez por qué las barras que se gritan grosería, amenaza de muerte, se gritan no existís? Porque la no existencia, si alguien tiene contacto con los contextos críticos, la no existencia es un tema central. Es cómo se está construyendo identidad a través de los colores. Es tan grave que el fútbol es un lugar de construcción de identidad. Por eso los trapos es un tema de vida o muerte, y que le roben la bandera y la exhiban es una humillación mortal. Eso, si no se ataca ese tema de fondo, lo otro va a ser circunstancial. La violencia va a aumentar en Rosario, sin ir más lejos, hace metástasis en otras partes. Pueden resolverlo del estadio, pero después matan gente o vandalizan todo el centro de la ciudad. O sea, la violencia va a empezar a trasladarse a otros lugares, porque el tema de fondo no es estadio sí, estadio no.
Yo, sí, primero hacer una mención muy breve. Creo que no sirve para el debate meter en la licuadora marihuana, Pluna, educación y Mujica.
Pero estamos hablando de gobierno, estamos hablando de gobierno.
Porque en esos otros temas en realidad no hay. Yo creo que quien compra Mujica por una persona poco reflexiva se está equivocando. Creo que en este momento creo que equivocó la medida concreta.
¿Y en Pluna la invocó?
En situaciones. Bueno, habría que ver. Bueno, no estamos hablando.
Bueno,
no,
pero
no voy a, no voy a, hecho, bueno, no voy a seguir con
yo,
la.
Pero yo
estamos
puse,
en campaña electoral,
bueno,
pero no
yo puse varios elementos.
Pero estamos en el momento de redondear, señores.
Pero quería hablar redondeando y sobre el tema de la violencia. Creo que hay una cosa fundamental y es que en estos temas existen cuota parte de responsabilidad. La violencia es de la sociedad, sí, los responsables somos todos, sí. Pero hay un responsable mayor que es el presidente de la República, después el ministro del Interior, los presidentes de los clubes y el presidente de la UF. Y por último, digo, creo que la violencia no empieza cuando hay que disparar el primer tiro. Creo que lo que decía Hanna es cierto. En el básquetbol se dio una experiencia interesante, después se cortó. Yo vi a jueces pitando y haciéndole que no con el dedo a hinchadas cuando estaban cantando cánticos ofensivos hacia la otra hinchada. Eso en Uruguay se hizo y creo que también por ahí es el problema. Entonces ahí no hay 400 violentos, sino que hay muchos más de esos que a veces nos cuesta reconocer, ¿no?, que somos nosotros mismos.
Martín, puede sonar raro efectivamente poner varios temas de distinta índole sobre este, ¿tá? Pero coincide que hay una constante. Yo reitero que felicito la presencia de Mujica en el sentido de pongo este tema desde un punto de vista presidencial porque es de todos. Quizá no la forma, porque acá pone el Estadio Centenario, el Parque Central, es decir, este tema es mucho más hondo que dos estadios. Pero yo quiero volver a cosas que me parece que estamos dejando pasar, y es, por ejemplo, esa gente que después del partido termina siendo liberada a las pocas horas, y bueno, esto sigue igual, gente que se la ha encontrado con arma blanca en el Estadio Centenario, el fin de semana siguiente volvió al estadio. Entonces, ¿saben? Una de las principales medidas, por ejemplo, a esto que dice Bonomi, que no hay que... El caso de los hooligans es diferente. Una de las primeras medidas fue, bueno, si se encuentra una persona con arma blanca, no hay que ni pensarlo. La primera suspensión puede ser a 6 meses, porque el Uruguay es más cauteloso. En el caso de Inglaterra se le suspendía de por vida la entrada al estadio. Acá podemos empezar por 6 meses, y después esa persona no puede entrar más al estadio. Creo que hay toma de decisiones para pasar de la apagada de incendio que estamos teniendo, yo creo que cada tantos fines de semana, a un tema más global, tomar políticas claras y resolver este problema, pero más de fondo, que creo que lo que estamos haciendo es apagar incendios sobre medidas que creo que no terminan acabando el foco del asunto.
Un apunte nomás, me llama la atención la ausencia, incluso en esta mesa, porque no lo hemos mencionado, y ni que hablar en las instancias públicas, la ausencia de quien es el, digamos, quien realmente administra en serio el negocio del fútbol en Uruguay, que es la empresa que tiene los derechos de televisión. Más allá de que puede ser discutible el aspecto, en fin, hasta dónde llega, pero me llama la atención la omisión, la ausencia y la invitación a que participe a quien, en definitiva, es el que gana más dinero con el fútbol uruguayo.